Mientras tanto, en las historietas.
Y quieren saber algo sobre la serie What If, les pido disculpa, van a tener que esperar un par de minutos. Porque si vienen siguiendo en vez regularmente, había prometido hacer el número dedicado a Invincible y su creador Robert Kirkman. Pero lo postergué para hacer el número sobre Doctor Who que coincidía con el aniversario. Y ya ese salió un poco tarde. Después de todo, no me preocupé mucho porque tenía 8 episodios de Invincible de tiempo para hacer el número. Y esos malditos me cortaron la temporada en 2 partes. Es así que me quedé con la duda de si subir enseguida Invincible, perdiendo el gancho con la serie. La segunda temporada por ahora está buena, pero le falta para mí un poco de la atención que tenía la primera, o dejarla de parte por unos meses y hacerla cuando sale la segunda mitad. Si hacía esto, ¿qué hago entonces? Había empezado a escribir este al tiempo de la primera temporada de What If, y fue cancelado cuando el grupo original, mientras tanto, se desarmó. Por eso me pregunté, ¿What If? ¿Qué pasaría si Invincible lo dejo para la segunda mitad de la temporada y en tanto hago este número dedicado a What If, que ahora sale la segunda temporada? Por eso, esta es una breve reseña de las historias imaginarias que pasan en las historietas y no solo. Pero como dice Alan Moore en Whatever Happened to the Man of Tomorrow, no son todas historias imaginarias. Las historias imaginadas, o sea, ambientadas en presentes o pasados alternativos, tienen una larga tradición en la ficción y en la ciencia ficción, aunque al no haber ciencia es un poco al margen de casi cualquier definición del género. Hay registros de hipótesis escritas en latín en los años en torno al cero, mientras que la primera novela completa de la que encontré noticias es de 1490 sobre qué habría pasado si no caía la ciudad de Constantinopla. Esto fue un hecho que pasó en 1453, o sea, era lo que se llamaría una novela de actualidad. Entre paréntesis, la novela se llama Tirant la Blanche. Si la ciencia ficción atrae a los científicos para sus ideas, las historias alternativas atraen a los historiadores, y ya son comunes los casos en el siglo XIX, cuando se habla de historias sobre qué habría pasado si Napoleón no hubiese sido derrotado. Para el siglo XX hay un If It Had Happened Otherwise, juntada por el historiador John Squire, donde historiadores de la época escriben qué habría pasado en el mundo si varios eventos hubiesen sido distintos. Entre estas parece que hay una historia escrita por Winston Churchill, quien fue el canciller inglés en la Segunda Guerra Mundial, y volviendo a otra forma de historia alternativa de las historietas, fue quien juntó los Invaders, el grupo de superhéroes compuesto por Capitán América, Namor y la Antorcha Humana. Pero antes de pasar a las historietas, es el caso de mencionar alguna obra famosa, como The Man in the High Castle, de Philip K. Dick, sobre un mundo en el cual la alianza nazi conquista Estados Unidos. De esto hubo una versión en Amazon que es tan fiel al libro cuanto la fundación lo es a Asimov, y que yo tengo que admitir, la primera temporada me aburrió bastante. Y querría mencionar otro de mis autores favoritos de este género, que es Harry Tartledown, quien se hizo famoso por una larga saga donde el sur de Estados Unidos gana la Guerra de Secesión, que llega hasta una Segunda Guerra Mundial entre el sur, que lidera un nazismo que une Francia e Inglaterra, y un norte aliado a una democrática Alemania. Tiene también una novela donde Estados Unidos no logra la independencia y sigue al día de hoy como colonia inglesa, y sobre todo una larga saga donde una raza alienígena ataca la Tierra en plena Segunda Guerra Mundial y se encuentra atascada en medio del conflicto hasta llegar a un nuevo equilibrio con una potencia más en el mundo. Pero vamos a las historietas. Para ver dónde empieza y ver las diferencias, es el caso de empezar con DC. Vimos en un montón de oportunidades que en los años 50 los superhéroes estaban en su época de baja. Después de la guerra, el interés por el género había bajado y los únicos que sobrevivían eran Superman, Batman y Wonder Woman, y muchas veces con historias que trataban de salir de los esquemas tradicionales. Hay que también tener en cuenta que era una época donde varios escritores de ciencia ficción escribían estas historias, autores como Edmund Hamilton y Otto Binder, y que Julius Schwartz, el editor de DC, venía de editar y ser agente de autores de ciencia ficción como Ray Bradbury. Muchas veces estos usaban el truco de un medio en el otro. Es por eso que en algunas historias presentaban historias imaginarias. ¿Qué habría pasado si? Las primeras eran presentadas a través de algún truco, por ejemplo, una máquina que mostraba cómo habría sido el mundo si pasaba algo distinto. Y la primera en absoluto es dedicada a Superman, viendo qué habría pasado si Krypton no explotaba y Kal-El seguía viviendo ahí. La historia es de Superman 132, de 1959. Poco después, empieza la revista dedicada a Lois Lane, un ciclo de historias marcadas como imaginarias, sobre Lois Lane y Clark Kent casados. La idea se vuelve tan popular que hay hasta una clasificación entre historias imaginarias, que lo declaran en la portada, inferidas, que no lo declaran, pero se puede entender que lo son, recitadas, donde algo o alguien dentro del cuento cuenta la historia, como podría ser Alfred o la susodicha computadora, o las falsas, que no declaran nada, pero al no cambiar la historia y no llevar consecuencias, no hay modo de decidir. En general, las historias parten de un concepto genérico y contaban una historia en esta nueva versión del mundo. ¿Qué pasaría si Superman moría? ¿O si sus poderes cambiaban? En la famosa historia de Superman rojo y Superman azul. ¿O si Batman y Superman tenían hijos con sus respectivas parejas en la primera versión de los Super Son? Al no haber una continuidad estricta entre las historias, el cambio que veíamos era más que otro en un concepto. Es también el caso de mencionar que, cuando surge la idea del multiverso DC, hay otra larga serie de historias alternativas, y son las historias que pasan en las tierras paralelas, como Tierra 2, donde Superman y los varios héroes aparecen en la Segunda Guerra Mundial y siguen en esa historia, Tierra 3, donde los héroes son villanos, o Tierra X, donde los nazistas ganaron la Segunda Guerra Mundial, un miedo frecuente como pueden ver. Esto cambia cuando Marvel hace su versión. Esto porque Marvel tenía un sistema distinto de contar las historias. Para ser más continuadas, había momentos importantes que, si cambiaban, podían generar una historia distinta. Roy Thomas, creador de la primera serie de What If y escritor de los primeros números, dice que tomó la idea del hecho que Stan Lee, cuando discutía una idea, empezaba siempre con un What If, ¿qué pasaría si? Y de ahí empezó el concepto. En general, las historias empiezan con un narrador, o Atu the Watcher, quien presenta la situación, muchas veces hace un resumen de cómo fueron las cosas en el universo regular, y luego cuenta la historia dando un cierre al final. Hubo varias series de este estilo y concepto, las primeras dos regulares, 47 números entre 1977 y 1984, y una con 115 números entre 1989 y 1998, más varias miniseries de 5 o 6 números que duran al día de hoy. Tuve que buscar en Wikipedia porque de las últimas perdí arrastro, y en este momento hay unas 15. La primera serie salía cada 2 meses con números dobles, a veces con una sola historia larga, a veces con varios cuentos, y por un tiempo con un backup que contaba elementos perdidos de la historia del universo Marvel, como la relación entre las varias civilizaciones del pasado, la conexión entre los Eternos y los Titanes, entre ellos y Thanos. Hubo algunos números cómicos y en el correo, llamado Why Not, aceptaban y a veces desarrollaban ideas que proponían los lectores. También si muchas veces los resultados de las historias son más oscuros que en el universo regular, también algunas veces hay finales felices o mejores de los que tuvieron los personajes. En algunos casos, el cambio es un experimento para la serie regular. Uno, por ejemplo, es que habría pasado si la hija de Peter Parker y Mary Jane hubiese nacido, en vez de desaparecer y ser olvidada entre cambios de autores, que pasa en el número 105 de la segunda serie de What If. Mayday se vuelve Spider-Girl en un universo nuevo que toma el nombre de MC2 y tiene una serie que dura más de 100 números, además de tener varias otras sobre otros héroes de ese mundo, que con el tiempo viene modificado y pasa al presupuesto de qué habría pasado si los héroes originales tuviesen 20 años más. Otra idea que es continuada de otra forma es la de qué pasaría si los Vengadores se hubiesen formado en los años 50, pasa en la primera serie número 9, donde lo que se forma es un grupo de algunos personajes menores de los años 50, que con el tiempo volverán al universo regular y serán parte del grupo Agent of Atlas. Esto porque Atlas era el nombre que tenía la casa editorial en los años que publicaba estos personajes. El primer número en absoluto de What If es que habría pasado si el Hombre Araña se hubiese unido a los Cuatro Fantásticos, cosa que hace que Sue se sienta inútil en el grupo y termine casándose con Namor, y es una de las pocas historias que tuvo una continuación un tiempo después. También hubo casos de What If de un What If, partiendo de una historia de Conan que viajaba al presente, y un what if de qué habría pasado si se quedaba, que es otro concepto que luego fue adaptado en el universo regular en una muy divertida Savage Avengers, donde el personaje pasa una larga serie de aventuras con los héroes más violentos del universo Marvel. Otro par de ideas que fueron retomadas en el universo oficial son, por ejemplo, qué habría pasado si Jane Foster, la enfermera e interés romántico de Thor, se hubiese vuelto Thor. En este caso es ella quien encuentra a Mjolnir y la idea tiene mucho del machismo de los años 70. O si el clon del Hombre Araña sobreviviese a su primera aparición, que cuando lo hicieron se volvió la saga del clon. Además de What If, hubieron otras historietas que tomaban este concepto, tipo Millennial Visions, donde había más que otro una ilustración con texto presentando un universo alternativo, y hubo un par de especiales llamados Alterniverse, una línea en la cual por un tiempo hizo parte también la segunda serie de What If. El principal es Ruins, de Warren Ellis, un universo particularmente oscuro donde la ciencia real se aplica, las radiaciones causan cáncer y la magia es solo un delirio de gente drogada. Otra serie que tuvo Marvel que se parece a What If fue Exiles. Esta vez se trata de un grupo más o menos regular de personajes que son arrancados de su línea temporal y tienen que viajar entre los universos para resolver problemas y tratar de ganar un regreso a casa. Cosa que en realidad llega a pasar muy pocas veces, ya que el grupo tiene una alta tasa de mortalidad. La serie empieza en 2001 y tuvo más de 100 números, más un par de otras series que trataron de retomar el concepto sin el éxito de la primera versión. Escrita al inicio por Judd Winnick, luego por Chuck Austin, escritor que siempre tuvo muchas críticas, pero que en esta serie es pasable. Luego por Tony Bedard, la serie se empantana cuando la toma Chris Claremont. El escritor es uno de los que me formaron con sus X-Men, como pueden ver en el número que dediqué al grupo hace un tiempo, pero aquí usa a los Exiles como un grupo de sus X-Men menos interesantes. ¿A quién le importa Sage? Y la verdad es que terminó perdiéndome también a mí. En otros temas, al inicio el universo Marvel no tenía una idea de tierras infinitas en estilo DC. Había algunas que volvían, pero no estaban definidas. Fue Alan Moore, cuando era un joven escritor que no tenía rencores hacia la casa editorial y escribía Capitán Bretaña, quien introdujo la idea y definió el universo regular como 616, a diferencia de DC, que lo pone siempre al centro como Tierra 1. En estas historias se establece que Capitán Bretaña es creado por Merlín como un mago interdimensional y cada Tierra paralela tiene su propia versión, que periódicamente tienen que trabajar juntos como los Captain Britain Corps. Y para ser más nerd y puntual, 616 es el número de la bestia con el cual todos están tan obsesionados según alguna otra traducción de la Biblia, justo porque Alan Moore tiene que demostrar que sabía esas cosas cuando nadie tenía internet para enterarse. Con el ir de los años, y a pesar de que después de este periodo Alan Moore no quiso tener más nada que ver con Marvel, esta definición de Tierra 616 se volvió tradicional y muchas de las tierras de los What If tienen una numeración como esta. Y ahora vemos un minuto quién es Oatu, el observador, The Watcher, quien cuenta la mayoría de los cuentos de What If. Este es un personaje clásico de Marvel que aparece por primera vez en el número 13 de Los Cuatro Fantásticos, en 1962, como un alienígena que vive en la Luna y observa los eventos de la Tierra sin intervenir. Aunque echa Los Cuatro Fantásticos y el villano Red Ghost, quienes habían entrado en su casa en la zona azul, una pequeña zona de la Luna donde hay oxígeno. Con el tiempo aparece varias veces, siempre anticipando algún evento cataclísmico, como la llegada de Galactus o el destino del Fénix, y también, si no podría intervenir, con el tiempo se muestra encariñado con la humanidad al punto de tratar de dar indicios y ayudar a los héroes que lo piden. Un tiempo después aprendemos que pertenece a una de las primeras razas a desarrollarse en el universo, pero cuando ésta trató de ayudar una especie sucesiva, hicieron un desastre causando su extinción. Por eso decidieron no intervenir más, y limitarse a ver y registrar los eventos importantes del universo, y en más de una oportunidad castigan Oatu por su intervención. Oatu muere temporariamente en el evento Original Sin en 2014, pero parece estar mejor ahora después del evento Empire de 2021. El éxito de las ideas de What If lleva a DC a buscar su propia versión, que como mencionamos es distinta y es llamada Elseworld. Estas historias ponen los personajes en situaciones distintas. Hay un par de Elseworlds donde un pequeño elemento cambia todo, sobre todo en la saga escrita por Alan Davis de Nail, donde un clavo que pincha la rueda de la camioneta de los Kents hace que no encuentren a Kal-El y este crece entre los Amish, o una donde el cohete viene desviado y Superboy llega al siglo 30 con la legión de superhéroes. Es el caso de mencionar un par de otros Elseworlds interesantes, tipo Gotham by Gaslight, dibujada por Mike Mignola antes de crear Hellboy, donde Batman está ambientado a fin del siglo XIX y se enfrenta con Jack el Destripador, y Red Son, donde Superman llega a la Tierra 12 horas antes y por eso cae en la Unión Soviética y se vuelve un luchador por el comunismo. La historia está escrita por Mark Millar, quien con el tiempo se volvió famoso por sus ideas chocantes, pero en este caso el personaje es más interesante y muestra cómo logra mantener sus ideales, o al menos una parte de ellos, también en el comunismo, cosa que no lograron autores que lo hicieron volver en los años. La idea de los Elseworlds por un tiempo fue popular, al punto que un año DC dedicó todos sus anuales a este tema, y lo menciono por una historia dibujada por el argentino Quique Alcatena de Batman como pirata en el siglo XVII. Con el tiempo, los Elseworlds fueron desapareciendo, probablemente porque también eran usados sobre todo para algunas historias de Batman que tenían cambios tan leves que ni justificaban el título, pero cada tanto vuelve a aparecer alguno. Hace un par de años, DC directamente lanzó Tales from the Dark Multiverse, donde un personaje nuevo, un análogo de Watu, cuenta que habría pasado si los eventos importantes de DC hubiesen ido en otra dirección, casi siempre con finales horribles. Es el caso también de mencionar que mientras que los What If y los Elseworlds tienen líneas distintas, Marvel también tiene al menos un famoso Elseworld suyo, que es 1602, escrito por Neil Gaiman, sobre qué pasaría si los superhéroes hubiesen empezado a aparecer a principios de 1600 en vez que en el presente. Y antes de terminar, querría mencionar que las historias alternativas se fueron poniendo cada vez más comunes, también gracias a Internet. Hay canales de YouTube dedicados a gente que hace sus versiones de historias alternativas y hasta grupos que se dedican a desarrollar estas historias con cronologías y detalles. Y también, si hay algunos casos de historias alternativas en televisión y cine desde siempre, en fin de cuentas, It's a Wonderful Life, la película considerada navideña, tiene una larga parte que cuenta qué habría pasado si George Bailey hubiese muerto joven, mientras que en la serie de Star Trek tenemos una historia del universo de espejo, donde la benévola Federación es un cruel imperio. Cuando era chico, recuerdo una América sobre una Unión Soviética conquistando a Estados Unidos en el pasado, y Fatherland, otra vez ejemplo de qué habría pasado si los nazis hubiesen conquistado Estados Unidos. Hace tiempo encontré un fascinante documental contando qué hubiese pasado si el sur hubiese ganado la guerra de secesión, llamado CSA, que hace sátira haciendo pasar publicidades del presente real como pertenecientes a esta realidad que aún usa y justifica la esclavitud. En tiempos recientes tuvimos la adaptación de Man in the High Castle, que como dije me encontré bastante aburrida, y For All Mankind, que considero una de las mejores series de ciencia ficción de los últimos años, donde Unión Soviética llega a la Luna antes que Estados Unidos y esto hace que la carrera espacial sigue y continúe en las décadas. La serie va por una cuarta temporada y el establecimiento de una base en Marte y es una de las joyas de este género que les recomiendo cálidamente. Recomendaciones de What If. Para narras de Marvel, al día de hoy los tomos que juntan las historias de What If son gigantescos y si los consiguen pueden leer bastantes todas juntas. Pero algunas que querría mencionarles que me gustaron siempre son: ¿qué habría pasado si los Cuatro Fantásticos hubiesen sido el Marvel Bullpen? En la primera serie número 11, donde Stan Lee es Mr. Fantastic, Jack Kirby es la Cosa, Flo Steinberg es la Mujer Invisible y Sol Brodsky es la Antorcha Humana. Y es la única historia de este estilo dibujada por Jack Kirby. Si Fénix no hubiese muerto, en la primera serie número 27, que bien o mal es el final que John Byrne quería dar a la historia. Si Matt Murdock se hubiese unido a S.H.I.E.L.D., el número 28... más que otro porque lo dibuja Frank Miller, así como si Bullseye no hubiese matado a Elektra en el número 35, que es el final de la saga de Frank Miller de Daredevil con un final feliz. Más aún, no me metí a confrontar todas las páginas, pero creo que muchas directamente las copió para ahorrar trabajo. ¿Qué hubiese pasado si los Cuatro Fantásticos no hubiesen ganado sus poderes en el número 36? Es John Byrne en su mejor momento haciendo los Challengers of the Unknown con los Cuatro Fantásticos. De la segunda serie, una que es de mis favoritas en absoluto es si los X-Men se hubiesen quedado en Asgard al final de la saga de las guerras de Asgard, que ya de por sí es una de las mejores historietas de X-Men de todos los tiempos, y en este caso es una de esas pocas que no implica ni el final del mundo ni la exterminación de los mutantes. Para otras cosas, los Exiles de Marvel fueron de mis series favoritas de la época, de los Elseworlds, les recomiendo los que mencioné, sobre todo The Nail de Alan Davis y Superman Red Son de Mark Millar. Vamos con los agradecimientos.
Agradecemos a Federico Fabricio, aunque se aleja del rol de productor, deja estar a mientras tanto en las redes de Quémese y eso nos ayuda. A Tomás Lambert por la música. Y les recordamos que si quieren contribuir con Quémese pueden hacerlo a través de Patreon o Cafecito.
Yo agradezco como siempre a Federico Fabricio por darme espacio para empezar, a Julieta Cáceres y Belén Saitúa por acompañarme los primeros años. Esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Daniel Carrara y nos vemos en el Mundens.